Amigos y amigas del Noticiero Intercultural, Fejer Mayacat, la noticia sin fronteras, tal como lo habíamos anunciado. Hoy en nuestros estudios nos acompaña Iván Velázquez, titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Sisi. Comisionado, muchísimas gracias por asistir a este espacio de diálogo y entrevista para las radios de cadena radial Fejer. Tanto radios aliadas como radios afiliadas han decidido conectarse esta mañana para pues conocer de esa lucha contra la corrupción y la impunidad. Quisiéramos iniciar con lo que se habla o lo que se ha hablado en las últimas semanas acerca de la CICIG y una posible campaña, o no posible, una campaña de ataque y desprestigio en contra de la CICIG y también en contra del Ministerio Público. Se habla mucho de si CICIG es injerencia o no es injerencia en nuestro país y nos gustaría pues conocer al respecto. Bienvenido a este noticiero.
Muchas gracias, buenos días. Me parece importante esta posibilidad de aclarar mucho más ampliamente sobre lo que desde algunos sectores se ha tratado de mover ahora como un tema prioritario y que resulta realmente extraño que sea justamente en este tiempo, porque todo este discurso apelando con mucha fuerza al nacionalismo, a la soberanía, se había rebajado bastante con todas las acciones del año pasado, aún hasta, podríamos decir, el primer trimestre o los primeros cuatro meses de este año, pero es en las últimas semanas en las que precisamente estamos llegando al nudo de la captura del Estado, claro, que entonces ya se plantea que es una injerencia, que se está lesionando la soberanía. Realmente, con la manera como está concebida la CICIG, como está en el acuerdo de creación, que en todo caso se firma, es Naciones Unidas aceptando una petición del gobierno de Guatemala, no a la inversa. Naciones Unidas no estuvo en la propuesta, en la iniciativa. Fueron sectores sociales en Guatemala y el gobierno, naturalmente, que fue el que solicitó primero en el 2004 con una inconstitucionalidad que se decretó, pero después en el 2006 la constitución de esta comisión. Y digo entonces, de un lado se está atendiendo una petición del gobierno de Guatemala que representa del propio presidente de la República, que es el jefe del Estado y a quien los guatemaltecos sucesivamente han elegido, digamos del 2006 hasta acá, porque todos los presidentes, sin excepción, han tenido que ver con la permanencia de la CICIG. Con quien se firma el acuerdo en el gobierno del presidente Berger, con quien se ratifica después en el gobierno de Colón, se vuelve a ratificar en el gobierno del presidente Colón, se ratifica en el gobierno del presidente Pérez Molina, se vuelve a ratificar en el 2015 por el propio presidente Pérez Molina. El presidente Morales solicitó ya la continuación 2017-2019. Entonces, desde esa perspectiva, ha sido el gobierno guatemalteco el que ha solicitado la presencia. Y desde otro aspecto, ya para no extenderme mucho, pero desde otro aspecto, es la manera como está diseñada la CICIG, es para realizar actividades de apoyo, de contribución al Ministerio Público. La CICIG no sustituye, no está en reemplazo ni por encima del Ministerio Público. Quien define en Guatemala a quién se debe capturar, por ejemplo, lo define el juez que da la orden, pero por una petición del Ministerio Público. La CICIG no se presenta a pedirle a un juez que le expida orden de captura, o un allanamiento, o a formular una imputación. Todo esto es de las autoridades guatemaltecas del Ministerio Público guatemalteco.
Comisionado, y esta campaña de desinformación o de crear esas dudas, ¿tiene también otros aspectos? Ya la fiscal había denunciado algunas amenazas. Ayer un diario publicó que serían amenazas específicamente de muerte en contra de la fiscal general. ¿Son estas las reacciones que las redes criminales están teniendo? ¿Podríamos esperar, qué podríamos esperar de entonces de estos sectores a los que se está atacando evidentemente y pues no quieren ver sus intereses afectados?
Esa es precisamente la misma lectura nuestra. Uh-huh. Lo que está contenido en su inquietud es porque hay unas estructuras que se resisten a desaparecer, que no quieren aceptar que aquí ya las cosas están cambiando, que el reino de la impunidad ya no es tan absoluto como sirvió siempre a sus intereses, que se puede afectar la corrupción y que efectivamente se está afectando la corrupción. Es por esa situación de las redes criminales que se desarrollan campañas en los dos sentidos. De un lado, o que hay una reacción en los dos sentidos, de un lado, con campañas de desprestigio que incluyen no solo el desprestigio de la persona, sino el desprestigio de la investigación o de la institución. Pero digo, persona o institución, y desprestigio de la investigación, que la investigación está muy débil, que no hay pruebas, que es un acto de persecución, que se está violando la presunción de inocencia o el debido proceso o el derecho de defensa, pero también o que la persona no tiene las calidades morales que se dice, o que estuvo en tal o cual relación tratando de afectar a la persona, o en el caso mío, que en Colombia tuve señalamientos por presionar testigos para que declararan, a lo que no han podido acudir mucho ahora, por un problema, afortunadamente, por un problema que los desilusionó, y es que todas las investigaciones que presentamos el año pasado fue sin prueba testimonial. Inclusive estas ahora de la cooptación del Estado, uno podría prescindir de la prueba testimonial, y todavía,
el caso sería
todavía se sostiene, porque el tema no es que se proceda porque Juan Carlos Monzón dijo tal o cual cosa. Se procede porque teníamos un cheque girado a tal, una factura que tal le estaba haciendo por la prestación de un servicio a quien giraba el cheque, por una empresa que no tiene ninguna actividad, que no desarrolla ningún objeto social, por una empresa típicamente falsa, de cartón o de papel. Y encontramos que ahí podría haber una operación de lavado. Pero luego, que es el aporte de Juan Carlos Monzón en uno de los muchos temas, luego se conecta y se encuentra que no, que era un tema de financiamiento de campaña política, pero el financiamiento anónimo, que es un delito en Guatemala. Entonces, esa primera parte, campañas de desprestigio respecto de las personas o de la investigación, pero también hay otra posibilidad, que son acciones directas de amenazas o de atentados que se pudieran cometer. Si no se puede afectar a la investigación o a la persona o a la honorabilidad de la persona, entonces vamos a afectar ya directamente a la integridad física de la persona. ¿La asustamos con amenazas o se le mata? Lo que ha ocurrido con la fiscal general no es precisamente de una amenaza. Uh-huh. Es un proyecto de atentado, que es diferente. No es que alguien le hubiera dicho a la fiscal general,
claro,
si usted no hace tal o cual cosa,
en contra de él.
Exactamente.
Bueno, y debido a los resultados que se ha tenido con la CICIG en nuestro país, en otros países, sobre todo centroamericanos, Salvador, Honduras, se ha también hablado de la posibilidad de tener un proyecto similar. Tenemos a José Peraza de Radio Progreso desde Honduras con una inquietud para el comisionado, así que escuchemos a continuación.
Muchas gracias y un saludo desde Radio Progreso en Honduras al comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, don Iván Velázquez Gómez. En Honduras, como usted seguramente lo sabe, está el movimiento de los indignados e indignadas con antorcha, que se movió en las calles impulsado por la grave corrupción en el Seguro Social, en el que están involucrados altos personajes de la clase política y empresarial del país. La población demanda un alto a la corrupción y a la impunidad, y exigía la conformación de una comisión como la CICIG, con las mismas características e impulsada también por Naciones Unidas. El gobierno de Juan Orlando Hernández, junto a la Organización de Estados Americanos, OEA, creó la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, MACSI, que ya está en funciones. Señor comisionado, ¿qué piensa usted de un organismo como la MACSI para Honduras, impulsado desde la OEA? Y nos gustaría saber cuál es la clave para que este tipo de comisiones tengan un impacto en la sociedad y rindan los frutos para los cuales han sido creadas. Muchas gracias y le enviamos un abrazo desde Honduras.
Buenos días, un saludo a Radio Progreso y a los hondureños que nos escuchan. Realmente cada país busca una forma de combatir la corrupción, la impunidad. Lo que interesa inicialmente es esa voluntad cierta, real, de un país en la lucha contra la impunidad. Y entonces cada país, en ese propósito, busca instrumentos propios o con colaboración internacional para salir adelante. Honduras lo ha encontrado con la OEA, ha pedido la colaboración para conformar esta misión, la MACSI, y esperamos que pueda rendir los frutos necesarios, que sí contribuya de manera efectiva a la lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras. El modelo de CICIG es un modelo que se pensó en Guatemala por los guatemaltecos en las discusiones que tuvieron con Naciones Unidas cuando hicieron la petición. El modelo de Honduras es un modelo que discutieron los hondureños con la OEA y definieron este modelo. Otros países como El Salvador consideran que pueden con sus propios instrumentos nacionales combatir la corrupción y la impunidad. En algunos otros países del mundo están planteando también la conveniencia de tener una colaboración internacional. De manera que sobre ese aspecto no podría decir que uno u otro modelo es mejor o peor. Me parece que sí es importante la preocupación que ya no es solo de los gobiernos, que se evidencia a través del establecimiento de una misión como la MACSI, sino que es de la sociedad que está participando más ampliamente, y es lo que por lo menos en Guatemala hemos venido felicitando y aspirando a que continúe esa expresión de la sociedad que participa en contra de la corrupción y de la impunidad. Los instrumentos que se han diseñado para la MACSI, de la colaboración activa en la investigación y el juzgamiento en Honduras, pueden ser muy adecuados. Todo depende siempre, lo mismo podría hablarse de la CICIG, uh-huh. Todo depende de cuáles son las circunstancias específicas en el momento en que se están utilizando, cuál es la coyuntura por la que se atraviesa y cuál es la real voluntad del Estado, de la sociedad y naturalmente el organismo de cooperación.
Comisionado, y justamente lo que usted está mencionando nos lleva a nuestra siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron los sectores o los factores que favorecieron para que en Guatemala estos casos se pudieran investigar, porque en todos los gobiernos, o en muchos de los gobiernos, han existido esas denuncias de corrupción, esas denuncias de cooptación del Estado. Sin embargo, es hasta ahora que se logra investigar, que se logra llevar a estas estructuras ante los tribunales del país. ¿Qué fue eso diferente que nos llevó a conocer la línea, que nos llevó a conocer la cooperacha, la cooptación del Estado y otros casos como traficantes de salud? ¿Qué sucedió?
Podemos decir que todo es un proceso de consolidación, de maduración, que con el caso particular de la CICIG y su actuación en Guatemala resulta muy evidente desde las reformas legales que se adoptaron por el país, por el Congreso de la República, 2009-2010, o 2008-2010 tal vez, porque sin esos métodos especiales de investigación que existen actualmente, sin una normativa que permitiera afrontar la lucha contra el crimen organizado de mejor manera, probablemente no se hubiera podido tampoco alcanzar lo que ahora se ha logrado. Hay tal vez una particularidad en una mayor claridad que logró tomar la CICIG por todo este desarrollo que digo, por la madurez a la que va llegando, en cuanto a al entendimiento del mandato, que tiene en el centro investigar, perseguir, desarticular los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. El entendimiento que los cuerpos, que esos llamados SIACs acá en Guatemala, no son grupos estáticos que no cambian con el tiempo, que no se adaptan a las circunstancias, a los desarrollos sociales e institucionales. Y si se entendiera así, de esa manera, como organizaciones pétreas, inmodificables, el combate sería realmente mucho más difícil, porque se está tratando de ubicar algo, de identificar algo que en la realidad de hoy no existe de esa manera. Por eso, lo que logramos en el entendimiento de esos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad como unas redes político-económicas ilícitas que dan la idea de acciones legales e ilegales que los propios miembros de la organización realizan, y cómo entender que todo está en la misma dirección de incrementar su poder e incrementar su patrimonio, y que establecen unos determinados vínculos para garantizarse impunidad. Yo creo que ese fue un tema muy importante en Guatemala, que también es una experiencia para otros países que quisieran.